Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este primer programa del 5775 del Espacio Acomo. ¿Qué tal, Dani?
Pues muy bien, encantado una vez más de estar aquí con vosotros, Jorge.
Bueno, empezamos el año, hay muchas noticias relacionadas con Israel, el Medio Oriente. No deja de estar de moda, por decirlo, no deja de acaparar titulares en la prensa lo que está pasando en la zona. Pero dime tú de lo que querías hablarnos.
Bueno, nada, simplemente ya sabes que estábamos preparando un par de programas monográficos, pero mientras los tenemos a punto, pues nada, hacer un pequeño repaso a la actualidad de Oriente Medio y relacionada con la zona. Bueno, quería empezar con una noticia de la que seguro que habéis dado cuenta ya ayer, porque este programa se emite con un día de desfase, como sabemos, y que fue el nombramiento del séptimo español, que es considerado justo entre las naciones, ¿no? Sebastián Romero Radigales.
Uh-huh. Sí, bueno, tenemos para los oyentes que les interese y que se atrevan a escuchar una grabación en inglés, porque los discursos han sido mayoritariamente en ese idioma, aunque hay alguno en español. Pues hoy va la grabación completa del acto que ha tenido lugar esta misma mañana. Bueno, ustedes la oirán unas horas después.
Sí, que bueno, que fue cónsul general de España en Atenas y bueno, la verdad es que es un orgullo que siempre, ¿no? Descubrir que un compatriota nuestro pues hizo lo que debía ante una situación tan absolutamente injusta y salvaje como fue la Shoah. Con lo cual, pues bueno, pues me parece una buena noticia, aunque sea por una excusa tan deleznable como fue el Holocausto, ¿no? Creo además, y corrígeme si me equivoco, Jorge, porque a lo mejor no estoy bien informado, que también se está ultimando un documental sobre Ángel Sanz Briz, ¿no? Tuvimos una película de ficción hace ya un par de años.
El ángel de Budapest. Y sí, creo que en las noticias culturales Raquel nos hablaba de este proyecto.
Es que sí, me ha parecido verlo precisamente en la web de esta casa, de Radio Sefarad. Uh-huh. La verdad es que es una noticia que me ha llamado la atención gratamente porque creo que la historia de Sanz Briz fue fascinante. Y aunque está muy bien contada en la película esta de ficción, ¿no? Que para lo que son este tipo de cosas, pues podía ser un poco más chirriante o quedar, bueno, pues no sé, coja en algunas partes. La verdad es que creo que fue bastante bien tratada. Si el documental está bien hecho, la verdad es que puede ser excepcional. Bueno, y si te parece, pues no sé, damos un pequeño repaso eso, uh-huh, a lo que da de sí Oriente Medio. Tenemos varios discursos en la ONU.
O sea, hablamos de Oriente Medio en Nueva York.
Oriente Medio en Nueva York, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que hemos tenido varias intervenciones en los últimos días en la ONU de diferentes personajes, ¿no? A mí me ha hecho especial, iba a decir gracia, pero bueno, no puede ser tal cosa, la intervención de Abbas.
Uh-huh. El presidente de Palestina.
El presidente de Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina. No sabemos si el presidente de Palestina, porque el presidente de Palestina parece ser que es el presidente de Hamas. Ahora que además han reafirmado y reforzado la alianza Fatah-Hamas. Pero bueno, la intervención de Abbas pues no deja de ser absolutamente indignante, ¿no? O sea, el hombre con un micrófono delante y en el púlpito de la ONU pues se vio fuerte y acusó a Israel de racismo, de genocidio, de terrorismo, aparte de proferir muy poco veladas amenazas e incidir en ese discurso demagógico y tan peligroso que es el de señalar a Israel, ¿no? como el origen de todos los males de Oriente Medio, como si el día que dejase de existir Israel, o dando a entender eso, que el día que deje de existir Israel se solucionarán esos males, ¿no? Entre otras cosas llegó a decir que para acabar con el Estado Islámico, pues primero hay que terminar con la ocupación, ¿no? Como si tuvieran que ver una cosa con la otra.
Uh-huh. Y sin mencionar, por supuesto, a Hamas y a ninguna autocrítica del papel que jugaron algunos palestinos, porque ya no estamos diciendo de que es el pueblo palestino, pero por lo menos reconocer de que Hamas algo tuvo que ver también en ese conflicto, ¿no?
Hamas no fue mencionado. La palabra terrorismo o el término terrorismo se asoció a Israel únicamente, acusado también de genocidio, de racismo y de otra serie de acusaciones absolutamente...
Crímenes de guerra, sí.
De crímenes de guerra les acusó también en la ONU el representante de Qatar, ¿no? El 24 de septiembre. Y, vamos, acusó a Israel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, lo cual viniendo, pues eso, de los mayores financiadores junto a Irán o por encima de Irán del terrorismo internacional... Pues la verdad es que en otras circunstancias daría la risa si no fuera por la impunidad absoluta con la que este tipo de criminales puede decir esas amenazas en un órgano como la ONU, ¿no? Que es un poco desalentador. Ha habido otras voces estos días en la ONU, como por ejemplo la del padre Nadav, que afortunadamente, pues eso, en el Consejo de Derechos Humanos, pues rompió una lanza a favor de Israel. El padre Nadav, para el que no lo sepa, es un sacerdote cristiano ortodoxo que vive en Israel, que ha sufrido muchas amenazas, pero que defiende a capa y espada Israel con el único argumento imbatible de que es el único país de Oriente Medio en el que los cristianos pues encuentran protegidos todos sus derechos y no solo no son perseguidos o disminuyen en número, sino que aumentan. El padre Nadav dijo en la ONU que cada año son más de 100.000 cristianos son asesinados en Oriente Medio. El resto o bien se exilian o aceptan convertirse en ciudadanos de tercera categoría. Y bueno, la verdad es que quiero adelantar aquí, aunque es un poco pronto para decirlo, pero es un proyecto que nos llena de tanto orgullo que aún queremos traer al padre Nadav a España. Uh-huh. Y pretendemos hacerlo a principios de este 2015, que se avecina. Creemos que es una de las visitas más importantes que vamos a promover. Y bueno, esperamos que su discurso pues cale, ¿no? Entre nuestros dirigentes vamos a hacer varios actos. Entre ellos queremos también contar con varias asociaciones cristianas, con la Iglesia Católica, con Cáritas, que como sabemos hace eso, año y medio o dos años, pues emitieron en Jerusalén aquel nefasto vídeo llamado El invierno en pausa. A lo mejor, el padre Nadav tiene algo que decirles al respecto. Y bueno, nada, adelanto, uh-huh. adelanto, aunque sea un poco prematuramente y un poco arriesgadamente, porque no está del todo cerrado, esa visita que queremos llevar, que queremos traer a España este año. Uh-huh. En otro orden de cosas, pues no sé, siguiendo con las tonterías que ha dicho Abbas últimamente, también llama poderosamente la atención que no haya salido reflejado en ningún sitio que el Fatah, la autoridad palestina, que eso, que tiene un púlpito en la ONU para acusar a Israel de terrorismo y de genocidio, pues cuando han sido abatidos los asesinos de los tres jóvenes israelíes, salvaje e injustificablemente asesinados en junio, pues hayan sido ensalzados, ¿no? Haya acusado a Israel de ejecutarlos y los haya tildado de mártires. Bueno, como la verdad es que esto creo que ha ocurrido en este ínterin entre un programa y otro, no hemos hablado, ¿no?, de uh-huh. la muerte de los asesinos de los tres jóvenes israelíes, que parece ser que fueron descubiertos y en un tiroteo con las fuerzas de seguridad, pues resultaron muertos. La verdad es que yo no me alegro de ninguna muerte, entre otras cosas porque me hubiera gustado que fueran juzgados y que pasaran el resto de su vida pudriéndose entre rejas, aunque bueno, probablemente fueran cambiados,
claro,
fueran intercambiados en el siguiente, sí, pues por el cadáver de un soldado o algo así, o en el siguiente intercambio de prisioneros, liberación más que intercambio. Pero bueno, pues tampoco puedo decir que lamente en absoluto la muerte de estos canallas. Y sobre todo, pues me indigna eso, que la Autoridad Nacional Palestina, el órgano supuestamente representativo de los palestinos y eso, y con legitimidad ante la ONU y etcétera, etcétera, pues pueda ensalzar a estos asesinos llamándolos mártires. Sin que nadie se rasgue las vestiduras y sin que no sean titulares, ¿no? Si fuese por parte de Israel una conducta así, pues desde luego ya tendríamos a todas las asociaciones humanitarias del mundo pidiendo explicaciones.
Bueno, hablando de asociaciones humanitarias y pacifistas, habrás oído esta semana que uno de los organizadores turcos de la flotilla pues fue asesinado en un ataque contra el Estado Islámico en Siria por el ejército americano. O sea que esta organización IHH de Turquía, que había organizado la flotilla y que Israel tildaba de organización terrorista, y todas las demás decían no, es una asociación pacifista. Bueno, pues de esa asociación pacifista siguen saliendo luchadores, por llamarlo de alguna manera, para este infame califato de la bandera negra, ¿no? Por llamarlo, también calificarlo. Es que últimamente el pacifismo parece que se está quitando la careta. También esta semana hemos tenido una famosa periodista israelí que vive en los territorios, que se llama Amira Haas, de Haaretz, siempre muy anti-israelí, muy tal, pues que había organizado unos cursos en la Universidad de Ramallah, en Beit Zeit, y que no la dejaron entrar por ser judía. Uh-huh. Así que, pues, bueno, parece como que es un poco como cuando uno cría un animal salvaje y en un momento dado se revuelve contra uno, ¿no?
Sí, no, hombre, está bien, porque la verdad es que sí, de la plantilla de Haaretz hay algunos especialmente curiosos, y que les pase eso en Ramallah, pues no deja de ser gracioso. De todas formas, en Turquía esta semana me comentabas hace poco también su particular relación con el Estado Islámico.
La ambivalencia, ¿no? Porque por una parte hoy nos desayunamos con la noticia de que, bueno, como les habían caído algunas balas perdidas desde el otro lado de la frontera con Siria, balas que estaban identificadas esta vez con la oposición al gobierno de... Porque no olvidemos que hace cosa de 2 o 3 años, cuando empezó la guerra civil, primer ministro Erdogan pidió y consiguió una votación en su parlamento para declarar la guerra al presidente Bashar al-Assad. Uh-huh. Con lo cual le daba permiso para entrar en Siria en cualquier momento que así lo considerase necesario. Pero ahora resulta que lo que está a punto de entrar en Siria es para combatir a los enemigos de Bashar al-Assad. Enemigos que hasta hace muy poco no eran enemigos, porque el famoso ejército del Estado Islámico, en el primer lugar del mundo, de momento es el único que sepamos, donde abrió una especie de consulado, fue justamente en Ankara, la capital administrativa de Turquía, y allí expedían unos visados. Yo me imagino la escena, lo que sería un consulado del Estado Islámico, del califato, con las banderas negras, las fotos del Abu Bakr al-Baghdadi, y con los turistas que quieren visitar las dependencias del califato, que son gente a las que primero se pregunta, ¿estás dispuesto a morir? Y luego, después de unos cuantos gritos de autoanimarse, pues les dan el visado para incorporarse a las filas de la locura universal de la yihad de este grupo, ¿no? Así que, bueno, esto estaba sucediendo en Ankara y allí no se mueve nada si no es con el visto bueno del presidente.
Eso está claro.
Y bueno, entonces no sabemos muy bien, yo lo que comentábamos en las noticias, esto como sacar de reemplazo un jugador que no sabe si va a jugar a favor de tu equipo o va a patear la pelota en contra de tu portería. Realmente no se sabe Turquía para qué lado van a apuntar.
Uh-huh. Bueno, son, sí, esas alianzas tan paradójicas y tan contradictorias, ¿no?, que se establecen en Oriente Medio a raíz de los múltiples conflictos que surgen. Y sí, la verdad es que el Estado Islámico, pues tiene muy revolucionada la zona. El Estado Islámico, que por cierto ha dicho que en 5 años España volverá a ser al Andalus de nuevo. No lo sé, creo que estamos haciendo además lo posible
para
que sean menos años todavía. Eso. Y que no tengan que llegar al lustro de esfuerzo. Porque,
exacto. Bueno, no sé qué es lo que pasará con eso, porque aparte mi advertencia en todo caso no es para solamente para España. O sea, ellos dijeron que, por supuesto, el famoso mapita mostraba todo lo que alguna vez había sido Dar el Islam, la casa del Islam o la edad del Islam. Pero eso no quiere decir que la yihad se acabe cuando se reconquista lo perdido. No. La yihad es cubrir todo el
planeta. Claro, es el planeta entero.
El planeta entero, la verdad, de Mahoma tiene que llegar hasta todos los rincones. Y el que no esté dispuesto, pues ya saben, rodarán cabezas.
Eso está claro, no, la verdad es que la amenaza es global, eso no cabe la menor duda. Yo me refería a España pues porque me toca un poquito más de cerca, ¿no? Porque es donde vivo y donde he nacido y de donde soy súbdito. Y sobre todo pues por la deriva, ¿no?, que estamos viviendo en estos últimos años. Primero, pues no sé, tenemos en el proyecto independentista del señor Artur Mas, pues para captar el voto de los musulmanes, incluía incluso el estudio, se prometía el estudio del Corán en las escuelas, que me parece fantástico.
Sé que, o me han comentado, que el señor Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, socio de gobierno del gobierno de Artur Mas y compañero de viaje hacia la aventura secesionista, pues está estudiando el Corán y está sopesando convertirse al Islam. Lo que sí también es que van a tener la competencia, porque también en el grupo o partido político Podemos hay una facción muy importante de musulmanes con pretensiones de llevar el mensaje de Alá un poquito más allá de incluso de las pretensiones de la televisión iraní, que emite los programas de su líder Pablo Iglesias, ¿no?
Sí. No, efectivamente, eso era también lo que iba a apuntar, ¿no? Que bueno, que aparte de Artur Mas, pues el auge de Podemos, desde luego, juega pues un papel muy beneficioso, ¿no?, para la islamización de España, como bien has dicho. Y mientras tanto, pues tenemos el colaboracionismo interesado del PSOE y la inacción característica del PP, con lo cual pues efectivamente, si el Estado Islámico pretende tomar España en 5 años, yo creo que le van a sobrar 3. Pero bueno, en fin.
¿Sabes que se me aparece la imagen esta? Creo que el cuadro era de Betsabé, que traía la cabeza en la bandeja en una bandeja con la cabeza de no sé quién, de Holofernes o no sé de qué personaje bíblico. El tema de las cabezas cortadas que se van a servir en bandeja, yo creo que va a ser uno de los próximos platos de los Masterchefs españoles.
Sí. Pues sí, la verdad es que, bueno, es una pena tomárselo con este humor negro, pero
mientras podamos.
Mientras podamos y podemos, en fin. Terminar simplemente con otro apunte, abundando un poco en lo que dijimos el último programa, ¿no? La gran tolerancia de Israel hacia sus disidentes internos, lo cual demuestra, pues, eso, que es un Estado democrático y además de una tolerancia especial, una tolerancia que yo no tendría, por ejemplo. Tampoco es que yo esté diciendo que sea la persona más tolerante del mundo, pero desde luego bastante menos que Israel sí lo sería. En este caso tenemos al ex capitán Aaron Bregman, que es otro disidente del ejército, que ha escrito un libro llamado La Ocupación, en el que dice, pues bueno, critica eso, la ocupación de Cisjordania y Gaza por parte de Israel. En Gaza ya no existe, por supuesto. Pero además profiere acusaciones tan graves, pues como decir que en las conversaciones de paz pues se espió a Clinton, o se espiaron las conversaciones de los delegados de Siria, que el Mossad registró esas conversaciones, ¿no? Es decir, Lo que me viene a decir a mí es que el Mossad, en ese caso, cumplió con su trabajo, hizo lo que tenía que hacer y que para eso existen los servicios secretos. También dice este buen hombre que si hubiera sido Ben-Gurión en 1948 no hubiera habido Israel, porque él no quería usar la fuerza en la lucha contra los palestinos, lo cual me lleva a preguntarme qué clase de capitán del ejército puede ser este individuo. Ya digo, es una muestra de varias cosas. Primero, de lo paradójica y lo singular que es la sociedad israelí, después de lo tolerante que es su gobierno, y luego pues de un fenómeno que comentamos aquí el otro día y que a mí me resulta especialmente desagradable, que es el de estos disidentes que en aras de una buena voluntad o del pacifismo, vete tú a saber, porque a lo mejor luego igual están financiados por alguien, no lo sé, pues profieren unas acusaciones que analizadas en sí son ridículas, pero que hacen mucho daño y contribuyen, pues por supuesto, al ataque generalizado hacia Israel, no sé, que aparece en los medios o que llevan a cabo sus enemigos. No me deja de resultar muy triste este tipo de noticias, por mucho que podamos celebrarnos y congratularnos de lo tolerante que es Israel, que a este tío no le meten en la cárcel. Pero me parece de una inconsciencia absoluta y total y muy peligrosa.
Bueno, Dani, ha sido tu opinión, ha sido la visión que nos presenta este espacio ACOM, hablando de Oriente Medio y de lo que ha sucedido en estos últimos 15 días. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Querías apuntar algo más?
No. Vamos, sí, podríamos estar hablando toda la tarde porque siempre es un placer hablar contigo, Jorge, pero bueno, estoy bueno, seguro que la parrilla de...
Vamos a dosificarlo, que dentro de 2 semanas seguramente tendremos más temas que hablar.
Muy bien, gracias.